Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE, en una edición casi express, porque la actualidad manda y tenemos un decisivo Lokomotiv Kuban-Barcelona por estar en la final a 4, en la Final Four de la Euroliga. Después vamos a escuchar a Alex Abrines, pero antes la portada va a ser para el conflicto FIBA-Euroliga. Y lo vamos a tratar hoy con el presidente de la FIBA. Uno de los actores principales es Horacio Muratore. Ya está por aquí Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas.
A sus pies, señor director.
Enseguida
a
las...
los pies suyos no, quiero decir a los de los oyentes. Gracias.
Siempre. Enseguida las explicaciones del presidente de la FIBA aquí en Showtime. Y después, la radiografía de la Liga Endesa. Hemos consumido 29 jornadas y la actualidad de la NBA muy densa con los playoffs, lesiones y también cambios en los banquillos. Además, vamos a hablar de la Avenida, campeón de la Liga Femenina. Y durante este 235, capítulo 235, va a sonar la banda escocesa The View, banda de indie pop. Dirige la orquesta Marc Peyrès. Ya nos espera el presidente de la FIBA. Horacio Muratore, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias por atendernos. Bienvenido al programa de baloncesto de la cadena COPE, esto es Showtime. Bueno, no sé si coincide, pero me parece que es claro, ¿no?, que no son buenos tiempos para el baloncesto, que es noticia o más noticia ya desde hace bastante lo que pasa lejos de las pistas que el propio juego, ¿no?
Y bueno, lógicamente, nosotros quisiéramos que las noticias sean mucho mejores siempre para el básquetbol, que nos ayude a darle mayor visibilidad en todo el mundo, pero bueno, son momentos que pasan y realmente lo que tenemos que hacer es dar el máximo esfuerzo y tratar de solucionar todo esto.
Para que la gente que nos escucha lo tenga claro, señor Muratore, en esa, déjeme que lo defina así, guerra FIBA-Euroliga por el control de las competiciones europeas, una pregunta muy directa. Después desgranamos el por qué se ha llegado y hacia dónde se puede caminar, pero para España, ¿peligran los Juegos Olímpicos?
Bueno, yo no le diría guerra, yo diría posiciones distintas de dos entidades que tienen objetivos distintos. Una entidad comercial que cerrada, que tiene sus competiciones, que realmente son para todos. Yo inclusive he participado muchísimo y soy fan por la televisión cuando pasan, cuando puedo ver los partidos. Pero la visión de FIBA es otra, una visión participativa, democrática, que nosotros como FIBA, como entidad madre sin fines de lucro, tenemos que tratar de trabajar por todo el conjunto, no por una minoría, y bueno, y todo esto salió por pedido de nuestras federaciones y ligas de Europa, que nos pidieron que tratáramos de apoyar en esta el tema de competiciones de club. Esto fue presentado al Comité Ejecutivo y el Comité Ejecutivo vio la importancia dentro de nuestros proyectos globales de competiciones de clubes, porque tenemos proyectos globales, la tranquilidad del básquetbol de Europa y en especial de los clubes era muy importante para este proyecto. No es que nos habíamos descuidado de las otras zonas, sino que estábamos tratando de esta problemática que teníamos, porque fueron las federaciones y ligas que pidieron a FIBA. Usted sabe que ahora hay un FIBA, una sola estructura, pero toda la parte deportiva y política de cada una de las ex zonas la tienen que manejar los ahora bordes zonas de cada continente, ¿no? Así que eso fue nuestro proyecto, empezamos así, se le dotó de presupuesto a estas comisiones de trabajo, nos reunimos, yo particularmente visité los Real Madrid, Barcelona, Olympiacos, Panathinaikos, otra gente fue, para mostrarle cuál era la nueva visión de FIBA y que queríamos trabajar conjuntamente. Y así empezó esto, así que no es que yo no lo diría guerra, al contrario, son posiciones distintas, hay que respetarlas, pero hay que tratar de llegar algún acuerdo entre todos, ¿no?
Ya, yo le agradezco la exposición. Ahora vamos a entrar en más detalle con Pilar, pero tampoco me acaba de resolver el interrogante de si España va a estar, porque se lo ha ganado por méritos deportivos en los Juegos Olímpicos. Otra duda que tengo, ¿por qué se pasa a castigar, amenazar, ponga usted la palabra que crea más adecuada si no son ninguna de estas dos, a las selecciones cuyas federaciones apoyan a la Euroliga?
Yo te dije recién que nuestras federaciones son las que pidieron realizar toda esta nueva modalidad que queríamos implementar en toda Europa. En nuestras ligas tengan, las ligas nacionales tengan toda la participación en las competencias internacionales, que se hagan deportivamente, por eso trabajamos. Y también trabajamos porque fueron nuestras federaciones, nuestras afiliadas y nuestras ligas en 100% que nos lo pidieron. Entonces empezamos a trabajar al respecto y creamos, como te decía recién, con comisiones de trabajo, programas de gobernanza, programas deportivos, y también buscamos inversores para que puedan apoyar a esta nueva iniciativa. Y esto lo presentamos a la Euroliga para que trabajemos juntos y, bueno, ellos lo estudiaron y nos dijeron con mucho respeto de que nos agradecían, pero que ellos preferían seguir con sus inversores, con su grupo de trabajo. Y, bueno, nosotros entendimos todo eso. Es por eso que luego, cuando las federaciones nacionales y las ligas nos volvieron que sigamos adelante, nosotros habíamos decidido convivir con la Euroliga, pero sí armar lo que nosotros le habíamos ofertado, esta nueva competencia llamada Basketball Champions League, donde entrarían todos los mejores equipos de todas las ligas y poder tener como una segunda copa, ¿no? Y, bueno, después vinieron esas... y otra cosa que te queda clara, nosotros no hemos presionado nunca nada a nadie. Lo que hemos hecho es hacer lo que nuestras federaciones nos estaban pidiendo que hagamos. Por eso es que las federaciones, ante este problema, contestando tu pregunta, son las que tienen que arreglar el problema dentro de cada país. Porque nosotros que concebimos con nuestra estructura, con nuestra visión, capaz que el modelo que siempre hemos tenido es pensando en una federación potente, fuerte, que maneje el básquetbol de su país. Manejar el básquetbol de su país es manejar los jugadores, los árbitros, los técnicos, las competiciones de base y las competiciones profesionales también. Como así también siempre hemos querido tener ligas fuertes, participativas y que, bueno, que estén dentro del paraguas de la federación nacional. Entonces, si hay algún problema, es la federación nacional la que tiene que tratar de solucionar este problema.
Bueno, a ver si podemos aportar más luz. Pilar.
Presidente, ¿recuerda usted hace casi ya 2 años cuando fue nombrado y elegido presidente de FIBA, que dijo que iban a ser 5 años de mandato, tiene hasta 2019, muy complicados? No sé si es que ya vislumbraba estas desavenencias entre unos y otros.
Bueno, no, todo al contrario. Lo que creía que era mucho trabajo nada más porque... previamente una en Estambul en marzo y luego la de Sevilla se había aprobado después de un trabajo de 4 o 5 años que se venían efectuando los nuevos cambios de gobernanza, el nuevo cambio de sistema de clasificación, la nueva modalidad que está trabajando mucho, que es el 3-3 para llevarla a los Juegos Olímpicos de verano. Y yo había lanzado un nuevo cuarto objetivo, que era el de acercarnos más a las federaciones nacionales y ayudar a cada una de ellas, grandes y chicas, las 218, realmente a desarrollar más el básquetbol en cada país. Obviamente tuvimos que tener un objetivo a corto plazo, que es noviembre del 2017, que es cuando empieza el nuevo sistema, y lo que queremos es ayudar a todas aquellas en primer lugar, después vamos a llegar a todas, como les dije al comienzo, llegar a todas estas, las que van a jugar el nuevo sistema de clasificación y que lleguen de la mejor manera posible para noviembre del 2017. Era eso, ¿no? Ahora, obviamente, en el interín se han producido situaciones con federaciones nacionales que tuvimos que tomar decisiones drásticas porque, bueno, ocurrió, desafiliamos a varias federaciones, hicimos comisiones de trabajo y pudimos reincorporarlas al circuito de nuevo, y también surgió el problema este de las competiciones de clubes, ¿no es cierto? Que como les decía recién, lo iniciamos a pedido de las federaciones, llevamos, quisimos trabajar juntos. Con todo respeto, nos dijeron los clubes de la Euroliga que no querían, que para ellos querían seguir trabajando juntos. Bueno, en realidad lo entendimos, pensábamos convivir con ella, con la segunda liga, y bueno, de ahí empezó el problema que tenemos, que bueno, espero que se solucione, ¿no?
Dentro de este proyecto de globalización de FIBA, Horacio, entiendo que hay dos realidades que no son extrapolables al resto del mundo. Uno es la NBA, la otra, lógicamente, es Europa. ¿Tanto cuesta entender que en Europa los reyes del mambo son los clubes? Es decir, ¿se acepta que nuestro sistema es diferente?
Se acepta, porque la NBA es otro, se mezcla, dice por qué la NBA no y la Europa sí, pero la NBA es una organización, una liga nacional de Estados Unidos, no es una liga internacional. Y realmente ellos han nacido así, tal es así que la Federación de Estados Unidos fue creada por ley del Senado de Estados Unidos únicamente para llevar los equipos tanto de jóvenes como de senior a los torneos mundiales y olimpiadas. Es decir, ellos no tienen desarrollo, como federación, digo, ¿no? Uh-huh. El desarrollo que lo hacen son a través de los colleges y de las universidades, que son cuando necesitan llevar a los chicos a los mundiales de 17, 18 años, masculino y femenino, nombran un técnico, va, sacan de esta organización que tienen escolar, diríamos, en todo sentido, hacen las selecciones y van a jugar. Y cuando necesitan ir a los mundiales y a las olimpiadas, van, nombran el técnico, van a la NBA. ¿Y quiénes son los afiliados de USA Basketball, la Federación Nacional? Es la NCAA y la NBA, son los dos afiliados que ellos se turnan la presidencia de USA Basketball de acuerdo a un periodo y un convenio que tiene entre ellos. En cambio, en todos demás América, salvo Estados Unidos y Canadá, tenemos la misma base de clubes como la tienen en Europa, y esa es la fuerza que tenemos. Es decir, la base de nuestro club son los clubes que tenemos, ¿no? Y de ahí se arma toda la estructura, se arman las asociaciones regionales, las federaciones nacionales, y de ahí la Federación Internacional es la que tiene como afiliado a todas las federaciones nacionales y a quien nosotros nos debemos para todo este trabajo.
Horacio, una cosa. Hace prácticamente una década, primero se rompen relaciones entre FIBA Europa y Euroliga cuando esta nace. Después hay un periodo de tiempo en el que, bueno, las relaciones son un poquito mejores y FIBA llega a reconocer que no tiene capacidad organizativa para tener en marcha una Euroliga como la que tenemos ahora mismo. Lo que no entiendo es por qué este conflicto ahora, cuando la Euroliga lleva en pie 15 años. ¿Por qué ahora?
Bueno, el conflicto, como te decía, fue tratar de trabajar juntos, no se logró por decisión de la Euroliga, nosotros lo entendimos, y cuando decidimos hacer la segunda liga y cuando todas las federaciones y todas las ligas nos dicen armemos la segunda liga, lógica era que todos los clubes que no jueguen en la Euroliga pasen a la Champions League. Pero bueno, empezaron algunas acciones de presión a algunos clubes y arreglos con tres ligas, como la ACB, como la BTB, como la Liga Adriática, en darle cupos directos para la Eurocup. Uh-huh. Y eso fue lo que hizo paralelamente en el tema de FIBA Europa, te lo digo, y la Euroliga. Hay un problema legal, una deuda hay un canon que un fee que paga la Euroliga a FIBA Europa por la organización de la Euroliga. No lo conozco bien al contrato, pero bueno, cayó todo esto porque la Euroliga dejó de pagar a FIBA Europa, así que paralelamente tienen ese problema que bueno, está en tema jurídico, ¿no?
Perdona que te interrumpa. A lo largo de esta semana tienen que reunirse en FIBA Europa con cada una de las federaciones que han sido sancionadas, de momento excluidas del Eurobásquet de 2017. Cada caso es particular, cada caso tiene, como digo yo, sus circunstancias. Lo que yo no entiendo es una cosa. Si aquí en España la liga es independiente y no la organiza, y dudo mucho que la organice la Federación Española en un futuro, ¿por qué se sanciona a la selección? Es decir, no lo entiendo. Si son dos entidades completamente diferentes, ¿por qué una paga las consecuencias de lo otro?
No sé si son diferentes. Son diferentes en organización, obviamente, ustedes lo tienen por ley, pero dentro de la estructura de la Federación Internacional, todas las ligas dependen de sus federaciones nacionales. No pueden tomar medidas que desestabilicen toda nuestra estructura. Es por eso que, de común acuerdo, y yo he visto las notas que ha mandado la Federación a la ACB, donde dice que tenían que, de común acuerdo, tomar ciertos tipos de decisiones. Así que eso lo tendrán que arreglar. Yo creo que el tema de España es un poquito más complicado por las leyes que tienen, habrá que estudiarlo. Creo que el Consejo Nacional del Deporte tendrá que intervenir con ambas entidades y tratar de solucionar este problema. Por eso que nosotros también hemos copiado a todos los ministerios todas las situaciones en cada país para tratar de solucionarle. Todos han contestado, han contestado, y la verdad que han cumplido, pero como tú lo dijiste, es cada caso en particular. Entonces, porque hay tres ligas que han firmado directamente, y por eso que hay ocho federaciones implicadas en la primera tanda, que son Rusia, España y todos los de la Liga Adriática.
Claro, porque en el comunicado que en su día hizo la Federación Española y, por otro lado, la Liga, la ACB, dejan claro que España, en ese supuesto que por lo visto no está firmado todavía acuerdo con la Euroliga, deja total libertad a los clubes españoles para jugar en competiciones FIBA. Es más, aclara el presidente de la Liga, el señor Francisco Roca, que de hecho se ha ingresado más de 4 millones de euros en la sede de FIBA para los derechos de los clubes españoles para que puedan jugar en competiciones. Entonces no entiendo por qué se sanciona, si hay libertad en nuestro país para elegir qué puede jugar uno u otro.
Bueno, se dijo que no van a jugar las competiciones de Europa, y a su vez después, cuando tomó la decisión, FIFA le pidió a FIBA que la haga, que la globalice, la haga todos los torneos que dependen de FIBA, o sea, Olimpiadas y Mundiales. Esa situación la tiene que arreglar cada federación dentro de su estructura y sacarla lo mejor posible. Por eso es que ahora la gente de FIBA Europa se va a reunir con cada uno, va a estudiar, eso es lo que le ha pedido el Comité Ejecutivo, y luego que termine todo esto, va a continuar. La decisión de apoyar a Europa está dada por el Comité Ejecutivo.
Luego la tenemos que interpretar, Horacio, perdona, el hecho de que en el comunicado de FIBA después del Comité Ejecutivo decía bien claro: FIBA respalda las decisiones de FIBA Europa. Entiendo que si se mantuviera la sanción para el Eurobásquet de 2018, ¿España será sancionada para Juegos y Mundiales?
Bueno, va a decidir en base a todos los informes que mande ahora FIBA Europa al Comité Ejecutivo. Ese tema lo va a tratar el Comité Ejecutivo también, cada caso en particular.
Y una última pregunta quería hacerle, Horacio. ¿FIBA ha consultado al Comité Olímpico Internacional al respecto? Es decir, ¿es posible decirle al COI?
Al contrario, el Comité Olímpico Internacional está preocupado y conoce perfectamente este tema, y lo ha hecho global también, no solamente para un solo deporte del básquet.
Muy bien,
está conocimiento total de la situación.
Horacio, ya para ir terminando, ¿qué cree usted que va a pasar? Es decir, en ese conflicto, lo vamos a llamar conflicto, porque eso sí que es una evidencia entre FIBA y Euroliga por la...
Sí, conflicto, yo también, vale. Por supuesto que... no guerra.
Y seguro que es más acorde el término que no el concepto bélico que yo utilizaba al inicio. Pero entonces, ante este conflicto, ¿qué cree que va a pasar? ¿Que al final se va a llegar a un acuerdo como muchos creen y esperan? Y después, lo que muchos no acabamos de entender, no nos posicionamos. Lo que queremos es aportar luz a todo este tema. Que España, por ejemplo, se ha ganado por derechos y por méritos deportivos disputar los Juegos Olímpicos y se puede quedar fuera. ¿Usted cree que el aficionado, le pregunto estas dos cosas, si se lleva a llegar a un acuerdo y si el aficionado al deporte puede entender que España, que insisto, se lo ha ganado por méritos deportivos, estar en los Juegos, se puede quedar fuera?
Si yo te lo digo desde el corazón, estoy esperando que todo esto se solucione. Por eso, si habrás visto en la última parte del comunicado ejecutivo, también decimos que nosotros íbamos a invitar a la Euroliga a una reunión. Espero que esto se concrete y que se pueda resolver. Ahora, como presidente de FIBA, yo tengo que decir que tengo que hacer cumplir con el Comité Ejecutivo y el Central Board, que están todos con 100% de apoyo a las decisiones que se están tomando, de hacer cumplir con los estatutos de la Federación Internacional. Así que Por eso te digo, mi corazón hace, te dice que soy optimista, que se puede solucionar, pero bueno, si tengo que tomar decisiones como presidente de la Federación Internacional, yo te diría que el Comité Ejecutivo, el Central Board, va a tomar lo que nuestros estatutos y reglamentos dicen al efecto, ¿no? Así que,
como decimos aquí, no le va a temblar el pulso, ¿no?
Bueno, para eso estamos, Pilar, Álvaro, para eso estamos y tenemos que hacer cumplir lo que las federaciones nos mandan, nuestras ligas nos mandan, porque acá todas las ligas, mi amigo Rota estuvo también en todas las reuniones, en FIBA, en las ligas, y todos saben qué es lo que se pretendía con todo esto. Cuando la Euroliga dijo que no, les dijeron no, sigamos adelante, hagamos la segunda liga y bueno, decidimos convivir. Por eso que también hay que aclararlo bien, que nosotros no vamos contra los 16 clubes de la Euroliga, nada por el contrario, sino lo que queríamos armar una segunda liga donde todas las ligas nacionales de toda Europa tengan la participación, que las grandes, las chicas, y que se llegue a una competencia emulando un poco la Champions League del fútbol, es casi igual, emulando a eso, pero que tengan todas nuestras ligas, mejor dicho, todos nuestros clubes de Europa tengan la posibilidad de llegar a la alta competencia.
Oiga, presidente Muratore, una curiosidad, ¿ha hablado con José Luis Sáez hace poco?
El sábado sí. Se vieron, ¿no?
El sábado, sí, él es miembro del Ejecutivo, sí.
Por eso, le pregunto si más allá de la coincidencia, ¿ha tenido usted oportunidad de hablar con él, que a lo mejor puede ser una figura importante en todo este tema?
Por supuesto, él está muy preocupado como español, como presidente de la federación y como miembro del comité ejecutivo también, ya poniéndose del otro lado, pero quédese tranquilo que está defendiendo los derechos de la federación, de España, de la selección, como le corresponde a cualquier dirigente de nivel.
Muy bien. Pilar, ¿algo más por tu parte?
Agradecerle a Horacio Muratore todos estos minutos, porque es verdad que uno va conociendo pues opiniones, proyectos, causas, etcétera, etcétera, y bueno, me parece lícito y me parece muy interesante escuchar lo que tiene que decir FIBA, que bueno, es una de las partes implicadas en este conflicto que tenemos el baloncesto, que somos pocos, Horacio, pero además mal apañados,
Seamos optimistas y ojalá que podamos salir adelante, porque como te decía, para nuestros proyectos globales la tranquilidad del básquetbol europeo para nosotros es fundamental.
Si no, a ver cómo le vamos a dar guerra a Argentina a los Juegos.
Un beso grande para vos, a Albert también, un abrazo.
Gracias, presidente.
Y felicito por el programa y bueno, saben que me tienen a disposición.
Muy bien, Horacio Muratore, el presidente de la FIBA, visita de excepción en este 235 de Showtime. Seguimos.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Horacio Muratore, el presidente de la FIBA, protagonista de excepción aquí en este 235 de Showtime, gracias a una magnífica gestión de Pilar Casado, que sigue por aquí. Enseguida vamos a saludar a Miguel Ángel Paniagua y a Rubén Parra, pero antes, el segundo protagonista del programa, con ese quinto partido por delante en el Sports Hall de Krasnodar, en Rusia, entre el Lokomotiv Kuban y el Barcelona. Un partido que ha de servir para conseguir ese último billete para la Final Four de Berlín, donde ya están el CSKA de Moscú, será el rival del ganador de este encuentro en semifinales, y por la otra parte del cuadro el Fenerbahce y el Baskonia. Nos hemos ido al Palau y hemos hablado, después de perder el cuarto contra el Lokomotiv Kuban y el clásico contra el Real Madrid, con Alex Abrines.
Alex Abrines, hola.
Hola.
Vaya semana, ¿eh? Dos partidos contra el Lokomotiv, dos partidos importantísimos y se cierra con el clásico ante el Real Madrid. ¿Qué sensaciones después de esta semana tienes ahí en el vestuario?
Bueno, podría haber sido mejor. Yo creo que bueno, se nos ha escapado una oportunidad el jueves de estar en la Final Four, pero bueno, gracias a Dios, pues todavía tenemos una oportunidad más de ganar el martes y estar en la Final Four, y el partido del Madrid pues tampoco es trascendental en la Liga. Además, hemos salvado el básquet a veras con ellos y bueno, yo creo que eso es algo importante.
Dos detalles del clásico. Primero, la salida y los tres primeros cuartos, diría yo, del Barcelona, para disipar dudas por si alguien creía que teníais la cabeza en Krasnodar y en Rusia, ¿no?
Sí, yo creo que hemos salido muy fuerte. Sabíamos que quedaríamos rotaciones cortas, así que bueno, el hecho de estar solo 3, 4 o 5 minutos en pista pues te ayuda, ¿no?, a ir 100% desde el principio y bueno, darlo todo, porque sabes que en poco tiempo pues vas a estar descansando y bueno, yo creo que eso nos ha ido bien hasta el tercer cuarto, que bueno, un poco las piernas, la cabeza, pues ha dejado de funcionar un poco.
¿Qué pasa en los últimos cuartos?
Bueno, no creo que pase nada. Yo creo que, a ver, no estoy echándole la culpa al cansancio, ¿no? Es un factor más al final y tenemos que saber jugar con eso, pero bueno, un poco eso, igual nos hemos puesto un poco nerviosos y cada uno ha hecho un poco la guerra por su cuenta en ataque y bueno, al perder esa esencia nuestra, ¿no?, de jugar, del juego estático que tenemos, pues nos hemos salido del juego, no hemos encontrado puntos y hemos perdido el partido.
Bueno, también lo apuntabas tú, que si algún partido se podía perder contra el Real Madrid era este, ¿no? Tenéis un partido pendiente contra el Baskonia, dependéis de vosotros mismos para acabar primeros y tener ese factor pista en todas las eliminatorias del playoff. Te pregunto, por lo que tenemos por delante, que eso sí que es una final, no hay vuelta atrás, ganar es estar en la Final Four, perder es quedarse a las puertas. ¿Qué pasa por vuestra cabeza? ¿Qué os dice Xavi? ¿Cómo afrontáis el partido del martes?
Pues con muchas ganas. Yo creo que es un reto que a todo el mundo le gusta vivir. Ya tenemos la ilusión, ¿no?, de esta victoria pues tiene premio, que es el billete a Berlín, y sabemos lo que es ganar allí. Yo creo que el equipo pues está preparado. Yo creo que bueno, a ver, igual no tenemos mucho tiempo para descansar y preparar el quinto, pero bueno, ya nos conocemos de sobra, ya hemos jugado 4 veces contra ellos y bueno, tampoco hay que preparar las cosas, sino un par de detalles y bueno, y jugar como el segundo y el tercer partido.
La última, las claves para el partido del martes, para ganar ese quinto partido, ¿cuáles son?
Yo creo que poner el ritmo. En los dos partidos que hemos ganado bien, además, hemos demostrado que bueno, sobre todo corriendo el contraataque, hemos tenido una anotación altísima y ellos pues no juegan bien en ese balance, ¿no? Y después también pues intentar atacar esta defensa de cambios constantes que tienen pues mejor. Yo creo que en el segundo y tercer partido pues igual movimos mejor la pelota y encontramos mejor los espacios, y en el primero y en el cuarto pues no fuimos capaces, ¿no? No sé por qué razón, pero bueno, sabemos cómo defienden, sabemos cómo atacan y al final pues sabemos cómo ganarles. Solo hay que mirar los partidos atrás y repetir lo mismo.
Esperemos que volváis con la victoria de Krasnodar. Alex, gracias y suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Alex Abrines, el jugador del Barcelona, hablando en Showtime. Sigue Pilar Casado por aquí. Saludamos a Miguel Ángel Paniagua, nuestro profe. Hola, Pani.
Hola.
Y a Rubén Parra. Parrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Bien, me interesa vuestra opinión de lo que puede pasar. Se juega en martes, 7 de la tarde, en Krasnodar. Profe, tú ya apostaste por el Barcelona en la final a 4.
Sí, es el único que me queda para hacer el pleno, ¿no?
Cierto.
Y aparte de porque compartimos territorio, pues me gustaría, y que además es representante de la Liga de Baloncesto de aquí, pues me gustaría que ganara, ¿no? Pero aparte de eso también por un poco por el ego grande o pequeño que tiene uno cuando apuesta así, ¿no? Siempre a las bravas, como yo. Dicho esto, yo creo que será difícil. De todas maneras, la clave está un poco en qué Barcelona veremos. El Barcelona del último cuarto del partido 4 está muerto. El Barcelona del segundo partido en Krasnodar, del segundo partido de la serie me refiero, gana seguro. Con lo cual, yo te diría que depende más del Barça que del Lokomotiv. Yo creo que el Barça es mejor equipo que el Lokomotiv, negro sobre blanco, pero evidentemente esto es deporte, esto es baloncesto, lo hemos dicho muchas veces. Al final juegan 5 contra 5 en el campo. El Barcelona, si defiende bien, fundamental, su defensa. Le pasó también contra el Real Madrid. Cuando su defensa desaparece, el equipo que tiene enfrente y el Lokomotiv es muy buen equipo, pues puede hacerle muchísimo daño. Si el Barcelona defiende bien, pues ya tiene mucho ganado. Y si luego además mantiene un equilibrio entre su juego exterior e interior, pues lo hará muy bien y yo creo que ganará el quinto partido. Pero depende sobre todo y esencialmente para mí de la defensa. Y si quieres que apunte más, de la defensa, sobre todo en el juego interior.
Bien, es la radiografía, el análisis de Miguel Ángel Paniagua. Parra, tu visión. Yo, este Barcelona que, mira, si alguna cosa caracterizaba al conjunto de Xavi Pascual es que en los momentos decisivos, porque Pascual es un gran estratega, sabía eso, decidir y jugar los últimos cuartos. En cambio ha pasado todo lo contrario. No sé, es un Barça que yo no sé qué esperar de él.
Yo creo que ni tú ni nadie, y lo mismo hasta ni ellos. Es muy complicado hacer un pronóstico. Yo creo que debería ganar el Barça simplemente porque es mejor equipo. También dijimos aquí al principio que el Lokomotiv no era una broma. Mucha gente se tomaba el Lokomotiv como si fuera tal, y ha sido uno de los equipos que mejor ha jugado al baloncesto, sí, en esta Euroliga. Yo creo que lo lógico es que gane el Barça aun jugando fuera. Pero visto lo visto, vete tú a saber. También te digo otra cosa, que está a favor del Barcelona. Vienen de tropezar con el Madrid, un partido que, si bien es cierto, yo supongo que ahí ellos no pondrían toda la carne en el asador, porque lo importante realmente es el partido de la tarde del martes. Y creo que hoy sí darán el do de pecho y que deberían ir al Lokomotiv. Dicho lo cual, no seré yo el hombre de los pronósticos que solo acertado uno de los cuatro, ¿eh?
Bueno, muy, muy propio también de que pase lo contrario a lo que vaticinamos también en la cadena COPE. Pilar, que venimos de ese cuarto partido, la verdad es que todos han sido muy raros y muy cambiantes, pero, por ejemplo, hablando de un español, Víctor Claver, emergió y fue de los destacados en ese cuarto encuentro en el Palau que empató la serie de cuartos. ¿Qué esperas de ese quinto y definitivo Lokomotiv Barça?
¿Cuándo quieres mi dimisión como pronosticadora? ¿Antes o después?
No, yo no quiero la dimisión.
Vale, yo gestiono la línea de Parra. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo aposté por el Lokomotiv.
Sí.
Me pareció un soberbio partido de Víctor Claver. Al margen de Randolph, claro. Que es que lo de Anthony Randolph es un capítulo aparte. Y todo a pesar de Malcolm Delaney, que tiene carta blanca para tirarse las zapatillas, las suyas y las de los demás. Y la verdad es que tuvo una noche... Es verdad que luego miras los números y dices, bueno, sí, dobles dígitos anotadores, pero ojo, Yo creo que podía perfectamente haber tirado todo el esfuerzo del equipo. Yo insisto en que el Lokomotiv se parece más al partido del cuarto de Barcelona que al segundo o al tercero de la serie. Insisto que es un equipo que juega muy bien al baloncesto. Yo entiendo y creo que hoy el Barça debería dar un golpe encima de la mesa, porque insisto que no es el, yo creo que es el campo de todos los de estos playoffs de Final Four que menos impone y menos marca, y lo vimos en los dos primeros partidos de la serie, pero me parece muy preocupante las remontadas que le están haciendo al Barça. Es decir, que Navarro el otro día, Dios salve al rey, manda a la prórroga ese partido con un canastón espectacular. Tienes a un equipo con menos rotación, más cansado, muy cargado de faltas, porque están castigando en la serie al Lokomotiv con muchísimas faltas. Pues, en fin, pero yo insisto, me parece que el Lokomotiv se parece más al del jueves que al de los anteriores partidos. Dicho lo cual, Xavi Pascual ya no es solo que prepare muy bien los últimos cuartos, sino que prepara muy bien los partidos decisivos de este tipo de playoffs. Los suele preparar muy bien. Así que, bueno, yo creo que Lokomotiv sabe que no tiene nada que perder, que lo tiene en su mano, que juega en casa, y que si a principio de temporada le dicen que se puede jugar un pase a Final Four en estas condiciones, insisto, son los que menos tienen que perder. Y el otro día Víctor Claver se hizo un partido hacia los dos lados del campo espectacular. No entendí, por cierto, por qué lo sentó tantos minutos Barsocas en el Palau en el cuarto partido. Es verdad que no llevaba una buena serie, pero el partidazo que se estaba haciendo el jueves era tremendo y lo tuvo muchos minutos sentado, ¿eh?
Bueno, el definitivo Lokomotiv Barça por ese último billete para la Final Four de Berlín. Y enseguida aquí en Showtime, la actualidad densa, os vuelvo a reiterar, de la NBA. Pero antes, ponnos al día. Bueno, al día no nos vamos a poner, Pilar, hasta que el viernes 29 de abril a las 7 de la tarde se juegue el Barça-Baskonia. Pero venimos de la 29ª jornada, donde ha habido clásico, el cuarto de la temporada entre todas las competiciones, y se lo ha llevado el Real Madrid. ¿Qué está pasando en la ACB, Pilar?
Bueno, pues ese clásico, después de la remontada y la victoria del Real Madrid, lo que han hecho los blancos es asegurarse ser cabeza de serie en una jornada en la que he destacado algunos nombres propios. Evidentemente, el de Trey Hopkins, entre otras cosas porque no estamos acostumbrados a estas cosas. Completó su mejor partido de la temporada, es la actuación más brillante con la camiseta del Real Madrid, 25 puntos, 28 de valoración, son sus topes, obviamente, en la Liga Endesa. Pero hemos ido a comparar para que nos sacamos una idea de lo que hizo Zopkins en el Palau. Hasta el momento, Zopkins en la Liga Endesa solo había sumado 7,8 puntos por partido y en el top 16 sumó menos puntos, 23 y valoración 12 que en Barcelona. Es decir, para que os hagáis una idea. Determinante en el segundo cuarto, 7 puntos cuando el Barça amenazaba con romper el partido y sobre todo es el héroe de la remontada con 11 puntos y 13 de valoración. Una semana más, Raúl López bailó por última vez en Badalona y lo hizo con victoria para el Dominion Bilbao Basket, que fue muy superior en el último cuarto, hizo un parcial de 9-28. Se paró, como no podía ser de otra manera, a firmar muchos y muchos autógrafos Raúl López en Badalona, la ciudad que le ha visto crecer en todos los sentidos. Y hablando de crecer, el que empieza a crecer es Marko Todorović. Aumenta su rendimiento, hizo 2 puntos en el primer partido, 7 en el segundo, 9 el tercero y 14 ya en Badalona. Hablando de grandes actuaciones individuales, la de Esteban Jelovac, 25 puntos, 32 de valoración en la victoria del CAI Zaragoza ante el Retabet Gipuzkoa, que está a 3 triunfos de la salvación, quedan 5 jornadas y esto empieza ya a sonar a descenso. Otro que hizo una gran jornada, Nemanja Nedović, hizo el mejor partido de la competición ante Manresa, 27 puntos, 29 de valoración, sin dejar de lado las 16 capturas de Will Thomas. Y para duelo individual fue espectacular, mereció la pena que el partido empezara 15 minutos tarde, el duelo de pistoleros entre Darius Adams y Marko Popović. Firmaron dos de las mejores actuaciones que se recuerdan esta temporada. El base del Baskonia empezó el partido con 25 puntos en el primer cuarto, terminó con 41. Una cifra que solo han alcanzado otros dos jugadores en la última década. En el otro lado, el croata Popović también di que terminó poseído. Terminó en 36 puntos y 45 de valoración. Y la eterna y la pregunta siempre recurrente, ¿por qué no fue Marko Popović si había valorado más? Pues muy simple, porque como sabéis, el MVP tiene que haber ganado el partido. De ahí que fuera Darius Adams. Y los cambios en el descenso, importantes, porque ha vuelto a ganar el Río Natura Mombús Obradoiro y además lo hizo muy solvente ante el UCAM Murcia, que empieza a tener problemas para engancharse al tren del playoff y devuelve al descenso al Movistar Estudiantes. Por cierto, semana en la que vuelve un tipo muy querido en nuestra liga, que es Levon Kendall.
Dos cositas, Albert, si me dejas, muy rápidas.
Por
una,
supuesto.
Lo de Darius Adams es... Está el chaval
una marcianada
on fire, ¿no? Lo siguiente, o sea, el tercer partido que se casca contra el Panathinaikos es una broma de mal gusto para Panathinaikos principalmente, y lo del otro día es una locura. Y luego otra, supongo que ya estarán recaudando fondos en Sevilla para hacer una estatua en el Parque María Luisa a Casimiro, porque la madre que lo parió,
o sea, es como que se diga
no, o sea, cualquiera se coja un partido al azar del Sevilla de hace 6 meses y se coja uno del último mes y medio, es una locura y yo creo que merece ser ensalzado. A mí, aparte de Casimiro, es un entrenador que me merece todo el respeto y que aparte me gusta bastante.
Campeón
y
lo
que
de está, Copa, no te olvides, campeón con, de Copa y, con el TDK Manresa.
Y lo que está haciendo, no, o sea
oye,
que,
por cierto,
que está muy bien ganar con el Madrid, con el Barça, con el Valencia, con el Baskonia, pero lo que está haciendo con el Sevilla es para reseñarlo.
Por cierto, hay que dar un 10 a todos en general en el baloncesto Sevilla, porque me flipa cómo les enseñan español. Satoransky, a las pruebas me remito, Porzingis, pero es que el otro día estaba escuchando a Balvin y decía, niño, este es el siguiente, o sea, hablan un castellano sensacional, ya quisiéramos nosotros aprender checo o chino o lo que fuera así,
Y nosotros que lo agradecemos. Bueno, así está la Liga Endesa. Tenemos más cosas, vamos con la NBA. La verdad es que están pasando muchísimas cosas en el baloncesto norteamericano, en Estados Unidos, con los playoffs, con esas semifinales de conferencia en el este con San Antonio y Oklahoma, ya en semifinales, se van a enfrentar en el este Cleveland también en semifinales esperando rival, pero de inicio las lesiones, y lesiones de dos jugadores importantísimos, Parrita, Chris Paul, rotura tercer metacarpiano mano derecha, apuntan a 2-3 semanas de baja, incluso a que se puede perder la temporada, y Stephen Curry, 2 semanas ausente por un esguince en la rodilla derecha.
Y que nadie me llame loco, pero creo que es bastante más importante la lesión de Chris Paul que la de Curry. Porque los Warriors tienen bastante más equipo que los Clippers, fundamentalmente, y porque con todo lo bueno que es Curry y todo lo importante que es, creo que significa en tanto por ciento bastante menos que Chris Paul para los Clippers, que es el alma, el alfa y el omega del conjunto angelino. Curry tiene el esguince de grado 1 en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Va a volver a ser evaluado en 2 semanas. Dependiendo de la evolución, podría incluso estar en la siguiente ronda, a mediados de la siguiente ronda, si pasan los Warriors, que sería contra los Clippers o contra los Trail Blazers, que ya no lo tengo tan claro.
Claro.
Porque viendo cómo está el percal. Y luego, 3-1 para los Warriors. Yo creo que lo normal es que pasen, aunque no esté Curry, porque encima jugando el quinto en casa. Y luego lo de los Clippers es preocupante por la baja de Chris Paul, que solo hay que ver cómo abandona la cancha anoche, pegándole patadas a una bolsa que había ahí en medio, cagándose en todo y con una imagen de mala leche suprema, que yo creo que él mismo se da cuenta. Además, es una jugada de mucha mala suerte. Intenta robar el balón a Henderson y se le engancha el dedo con la gomilla del pantalón. Se lo lleva en el salto a Henderson y le disloca el dedo, se lo rompe. Yo dudo que pueda volver a jugar, y encima es que es el anular, o sea, es el dedo del medio. Si fuera el meñique todavía, pues yo qué sé, pero es que la mano derecha y encima el dedo del medio, muy, muy complicado. Y a eso hay que sumarle la lesión de Griffin, de la que nadie habla, porque todo el mundo está fijándose en la de Curry y en la de Paul, pero ayer se fue con un pinchazo de cuádriceps. Hay que reconocer que Griffin, desde que volvió tras fracturarse la mano en la cara del utillero de los Clippers, no ha llegado a rendir posiblemente ni a su 70%, pero aún así es un jugador fundamental también para los Clippers. Sin Griffin y sin Chris Paul, crecen muchos enteros las opciones de Lillard, McCollum y compañía. Veremos, sí, a ver.
Profe, están de pega, ¿eh? Tus Clippers, efectivamente, como apuntaba en este último detalle Parrita, no solo por Chris Paul, sobre todo por Chris Paul, pero también por Blake Griffin.
Bueno, lo que sabemos es que Chris Paul tiene una lesión muy seria y Blake Griffin no, afortunadamente, ¿no? Pero, y aquí le dices al técnico que prepare la grabación, porque como ya nos dijo Ramón Shelburne en una ocasión, y estabais todos en la entrevista, hay una cierta sensación de que los Clippers están gafados por culpa de Don Sterling, ¿no? Se llama la maldición de Don Sterling. Y realmente yo no creo en esas cosas, ¿no? Pero hoy circulaba por Los Ángeles la idea, por los aficionados de los Clippers, la idea de que parece que hay un poco gafe. Bueno, son gajes del oficio, evidentemente. Chris Paul yo creo que va a estar, la última noticia, ¿no? 4 semanas mínimo, porque es una fractura seria, más que nada complicada, ¿no? Y sin embargo, Curry, como decíamos el domingo en el partido de las 12, pues ayer hubo una sensación de alivio total porque se confirmó el primer pronóstico que nos daban el domingo, que era que la lesión no es grave, que no había ningún daño estructural en la rodilla, y un esguince de rodilla de grado 1 en la vida civil son 3 semanas, 4 semanas como mucho. En estos superatletas pues estaríamos hablando de efectivamente 2 semanas, pero la idea es que, incluso si hay que infiltrarlo y él quiere infiltrarse, Curry puede estar jugando en 10 días. Por lo tanto, el daño es relativo para Golden State. No iba a jugar el quinto partido de ninguna manera, tanto si hubiera salido muy bien como si hubiera salido mal la resonancia magnética. Yo creo que Golden State, como bien ha dicho Rubén, se basta y se sobra sin Curry para dar el remate a su rival en playoff, a Houston. Y para los Clippers, pues bueno, sin Paul pierden a su creador de juego, a su playmaker, a su fábrica de ideas. Muy difícil, muy complicado. Yo creo que les puede dar para ganar a Portland, que es un equipo muy correoso, pero yo creo que les puede dar para ganarles, y desde luego sin Chris Paul la batalla frente a Golden State se antoja una batalla, no te digo perdida de antemano, pero casi imposible.
Voy a aprovechar y te voy a preguntar, no por la eliminatoria de Golden State contra Houston, pero sí por esas series, profe, que en primera ronda están empatadas a 2 victorias, Clippers-Portland, que ya has hablado, Atlanta-Boston, Toronto-Indiana y también Miami-Charlotte. ¿Cómo las ves?
Bueno, las veo muy interesantes, ¿no? La más sorprendente, de hecho, para mí, es quizá la del oeste, ¿no? Que vaya 2-2. pero las del este también van 2-2 porque ni Toronto tiene ese gran nivel, y para mí la más sorprendente, fíjate, es Miami, porque aunque dijimos que había una posibilidad de sorpresa y la apuntábamos el otro día, Rubén, tú y yo, creo, hablando de bueno, hace dos semanas, ¿no?, de los avances de estos playoffs, yo creo que Miami está rotando muy bien, Spoelstra está haciendo un trabajo magnífico, hay que recordar que no está Chris Bosh, es un jugador importantísimo, pero Miami va por un camino, bueno, pues muy bueno a la hora de trabajar sobre sus rotaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues hombre, con Charlotte está teniendo más dificultades de las previstas, pero es verdad que Charlotte también está creciendo. Y en el otro lado, pues igual, ¿no? Toronto no es el equipo potente que puede eliminar 4-0 a ningún rival del este, pero también es sorprendente el 2-2. Yo creo que estamos viendo en el este unos playoffs muy buenos. Ya lo preveíamos, ¿eh? Que de alguna manera los playoffs del oeste iban a ser más abrumadores y sin embargo los del este iban a ser más competidos, afortunadamente, ¿no? Al final yo creo que pasarán los cuatro cabezas de serie, pero claro, en la medida en que yo creo que Miami tiene muchas opciones de ponerse ahí a pelear con Cleveland en la final de conferencia, a medida que pasa el tiempo lo veo cada vez más claro, es evidente que la impresión que tengo es que el este con Cleveland ganando 4-0 va a tener mucho descanso y va a poder preparar muy bien los partidos, y al resto pues le va a costar un poco más, porque la Indiana también está dando mucha guerra con un Paul George inmenso. Entonces, en ese sentido, creo que para Cleveland es todo muy positivo, porque en la medida en que los demás gasten más energía, pues un equipazo como Cleveland va a tener más oxígeno. Pero yo estoy cada vez más convencido, y no me preguntéis por qué, es viendo un poco el ritmo de juego y cómo juegan, estoy cada vez más convencido que Miami, a pesar de la ausencia de Chris Bosh, es el equipo que más me ha sorprendido en estos playoffs de momento. Puede hacer grandes cosas.
No sé si te acuerdas, profe, cuando hablamos del tiempo de juego, del pronóstico de... Yo apunté a Miami como finalista del este, con los Cavaliers, y el 2-2 este, lo que me da que pensar no es que Miami esté mal, es que Kemba Walker está trepando fuertemente al puesto de Kawhi Leonard como jugador más minusvalorado de la liga. O sea, lo que está haciendo el chaval es exhibición tras exhibición. Yo, junto a Isaiah Thomas, que lo del otro día también fue una broma de buen gusto para los seguidores célticos, es la revolución de los enanos. O sea, es una forma de dominar desde el puesto de base, y más por anotación que por manejo, porque son jugadores, salvando las distancias, Iversonianos. No, Iverson era una cosa distinta, mucho mejor jugador para mí, un tío grande entre los grandes, pero me refiero a desde una capacidad física menor, por estatura y tamaño, tienen una preponderancia en el juego abismal. Y yo, la remontada de los Celtics ante los Hawks, yo pensé que Atlanta ganaría 4-1 la serie sin muchas complicaciones, que uno rascaría en Boston y qué tal. Y lo de Charlotte es que para quitarse el sombrero una vez más, porque también pensaba que los Hawks lo harían más sencillo. Yo, aun con todo, creo que los Hawks siguen siendo favoritos, que los Hawks siguen siendo favoritos. Y el único que creo que pueda haber sorpresa real es el de los Pacers, pero me da que no le va a llegar, porque en algún momento de su vida DeMar DeRozan tendrá que volver a jugar al baloncesto. No va a estar de vacaciones hasta el año que viene, digo yo. Entonces, por ahí se va. Y luego un apunte de lo que has dicho antes de Sterling, profe. A mí el otro día me dijo un amigo, todavía colea la etapa de Elgin Baylor en los Clippers. O sea, claro, los hay con más mala leche todavía.
Sí, porque ese sí que tenía una maldición casi comprobada, ¿no?
Sí, sí. Y estuvo, ahora de cabeza no recuerdo las finales que jugó con los Lakers, pero yo creo que fueron 8-9, las perdió todas y se retiró, y ganaron la Liga de los Lakers. O sea, y luego estuvo de general managers en los Clippers 15-20 años. O sea, que...
Sí, que lo eligió Sterling precisamente porque era su ídolo de juventud, y yo he hablado muchas veces con Elgin Baylor como general manager, y te puedo asegurar que ya no es que tuviera problemas de memoria, es que no conocía casi ni a sus propios jugadores, ¿no? Me acuerdo que trajimos un jugador, que os acordaréis, sobre todo los que tenemos más años, Rory White, que había jugado 6 años en los Clippers, nada menos, con él de general manager los 6 años, y me dio recuerdos para él, y en un viaje allí a los Clippers, viendo un partido de ellos y tal, le digo, Elgin, que me ha dado muchos recuerdos para ti, Rory White. Y me dice, ¿Rory who? Le digo, hombre, ya he estado contigo 6 años, ¿no? Pero bueno, bueno, cosas de los Clippers. Y la verdad es que este año, que podía haber, pues un poquito, hombre, tocándonos en el cuadro lo que nos ha tocado, era complicado, ¿no? Pero siempre hay alguna maldición, siempre hay alguna cosa. A ver si ya se nos va eso, como se le fue a los Medias Rojas de Boston de béisbol, la maldición del Bambino, y los Clippers pueden... pueden tirar para adelante, pero como dice Doc Rivers, aquí no dejan de pasar nunca cosas.
Al final me lo voy a creer, pero bueno, al final me lo voy a creer, que yo no soy mucho de creer en estas cosas. A ver,
yo tampoco,
Oye. Tengo una pregunta para los expertos, sobre todo para Parra, a ver si se indigna y no se indigna. ¿Han autorizado a Messina a hablar con Lakers?
Yo juraría que sí.
¿Qué te parece? Sí, claro. ¿Te parece bien?
Yo juraría que sí, como a Luke Walton. A Luke Walton también le ha autorizado a los Warriors, o sea que...
Lo que pasa es que ahí el matiz, Pilar, es que a Luke Walton no puede hablar hasta que haya break, hasta que haya un intervalo en los playoffs. Es decir, no se puede hablar mientras estás jugando.
Sí.
San Antonio ya ha terminado su primera ronda y por lo tanto está en condiciones de hablar. Luke Walton no está en condiciones de hablar. Y efectivamente...
Pero vamos, si le han dado permiso, cuando...
Sí, correcto, hay permiso.
¿Te gusta o no te gusta? ¿O te tiras por el barranco?
Para... uno de los, pero es uno
si
de
le
los
tengo
varios,
que amargar otro año más, ¿eh?
Yo prefiero perfil Walton, Mark Jackson, pero lo mismo Messina lo que decís de los Lakers, vete tú a saber.
Bueno, soy tan fan de esas normas de la NBA, que nadie se salta, y pobre de él el que se la salte. Precisamente iba a hablar de eso.
De Tim Duncan y sus 40.
Ahora, espera. Y aprovechando que hablamos de entrenadores, mira, iba a sacarlo del banquillo de los Lakers. Me viene perfecto haber hablado de Messina para recordar que ha sido fulminado, que no han ejercido esa opción que tenían para la continuidad de Byron Scott.
No lo entiendo.
Y no, yo, no, pues el peor entrenador de la historia de la franquicia, pues pero no pasa hecho, absolutamente bueno. Nada. Y después, profe,
pero 2 años tan malos no puede hacer.
Lo que ya veníamos apuntando, Thibodeau a Minnesota, ¿cómo crees que se le ha quedado el cuerpo a Ricky?
Bueno, en principio hay que ver cómo viene Thibodeau. Thibodeau viene como entrenador y como presidente. En todas las prospecciones que hubo de posibles trabajos, incluyendo Lakers, y hasta cierto punto también los Knicks apuntaron un poco a él, porque el procedimiento casi siempre es hablar primero, bueno, casi siempre no, siempre es hablar con el agente, y el agente en Estados Unidos transmite al entrenador la idea y vuelve con la idea que le transmite el entrenador al club, y hablo de ideas preliminares. Pues Thibodeau tenía muy claro, después de su experiencia en Chicago, que además de entrenar quería tener control exhaustivo y firme sobre todas las operaciones del club, y por lo tanto pedía ser entrenador y presidente, un poco al modelo de lo que fue en su momento para Riley, sobre todo en Miami, ser algo más que entrenador, ¿no? Porque la experiencia en Chicago no fue especialmente buena para él en cuanto a control de fichajes, ¿no? Ya sabéis que en la NBA no es como habitualmente en Europa, aunque cada vez tenemos más general managers, pero no es infrecuente que en la NBA un entrenador entrene con el equipo que le ha hecho otro, ¿no? En este caso el general manager. Pero bueno, dicho esto, Thibodeau con esa petición se descartó de los Lakers, se descartó de Nueva York y de prácticamente cualquier otro trabajo.
Y de los Wizards, yo creo que también hay
algo. No, los Wizards iban a por Scott Brooks desde el principio. Y además, para quitárselo a los Houston Rockets, activaron muy rápido los mecanismos y punto, porque además tenía la bendición de John Wall. Entonces, bueno, Thibodeau llega a Minnesota con plenos poderes. Tiene un general manager al que conozco también, Scott Layden, que estuvo en los Knicks justo cuando se llevaron a, y Pilar se acordará, a Mase Clampe. Estuvimos negociando con él y tal. Este va a ser un poco un general manager, pero, digamos, asistente. Entonces, con esa potencia llega Thibodeau, entrenador, presidente. Es un equipo, o va a estar a sus órdenes, un equipo muy joven. Él cree mucho en todos los jugadores. Cree que el equipo tiene mucho margen de mejora. Pero, lógicamente, para Ricky Rubio debe ser, en principio, una buena noticia que llegue un entrenador que valora muchísimo la defensa, porque Ricky Rubio, uno de sus, por no decir el principal activo que tiene, es la defensa, ¿no? Y su inteligencia en el juego, y por lo tanto eso lo valora mucho Thibodeau. En principio es buena idea, pero sigo con la idea permanente que me han transmitido ya varios insiders de la liga, de que Minnesota como club, como franquicia, no lo tiene tan claro con Ricky Rubio. Entonces, bueno, yo espero que la llegada de Thibodeau ayude a clarificar en positivo para Ricky Rubio el que se quede en la franquicia, y aunque no sea el jugador franquicia, porque ya no lo es, ya no lo ha sido en esta última temporada, pues sí que pueda venirle bien la llegada de Thibodeau. Pero claro, también te digo que un entrenador al que Minnesota le va a pagar 50 millones en 5 años, la exigencia para poner al equipo en playoff ya es importante. No te digo que sea inminente, pero si no lo ponen 2 años, puede haber problemas. Y yo creo que ahí pues va a haber mucha presión. Yo creo que en principio es una muy buena noticia para Ricky Rubio, y vamos a ver por dónde circula el tren, ¿no? El resto de jugadores, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo lo apuntó Rubén el otro día también. Yo no tengo claro la capacidad defensiva que tienen los compañeros de Ricky Rubio, sobre todo los importantes, ¿no? Pero bueno, para eso está Thibodeau también.
Por ahí va más que nada.
Yo lo que no sé es si deja de ser el jugador franquicia con el contrato que firmó de 50 y tantos millones de dólares. Parece que
eso da igual,
incompatible, mira. ¿No?
No, pero eso da igual. A ti te pagan para que no te vayas. En un momento determinado determinan que es el jugador franquicia porque, digamos que desprotegen de alguna manera al otro gran jugador que era Kevin Love. Por eso está Kevin Love en Cleveland. Pero bueno, ten en cuenta que ahora con el nuevo tope salarial que se nos va a disparar a 90 millones o más, el sueldo de Ricky Rubio, siendo el sueldo uno de los sueldos importantes, no solamente de su club, sino de la NBA, pues queda en un segundo plano lo de ser jugador franquicia, porque sí es evidente que Minnesota y el propio Thibodeau apuesta como jugador franquicia por gente como Kat o gente como
Wiggins, sí.
Andrew Wiggins.
Sí. Hombre, la temporada que se ha cascado el amigo Towns, yo creo que le da un puesto ahí preponderante, y cuando tengan que firmar los contratos buenos, cuando salgan del contrato de rookie, tanto Wiggins como Towns se van a ir por encima de los 20 kilos, yo creo, fácilmente.
Seguramente.
Fácilmente.
Entonces, Albert, tú que eres además experto en Ricky Rubio, puesto que eres su biógrafo.
Su biógrafo no autorizado.
Bueno, pero biógrafo.
Biógrafo,
de momento eres el
cierto.
Único. De momento eres el único biógrafo que ha tenido Ricky Rubio, o sea que eso está en tu activo, ¿no?
Tiene usted toda la razón.
Pues sí que cuando he comentado lo del segundo año, lo de la inminencia de que tengan que ir a playoff, sí que es muy posible que si hay una situación de pánico en Minnesota, no la va a haber el primer año, pero sí a partir del segundo, si no lo han hecho ya, la primera pieza, y entiéndase bien cuando digo pieza, la primera pieza de ajedrez que puede mover Minneapolis, Minnesota, vamos, es Ricky Rubio.
Yo te digo una cosa, profe, con un par de ajustes, y si funciona y comprenden a Thibodeau y su modus vivendi, yo creo que Glenn ha hecho lo que tenía que hacer, buscar a alguien que dé un poco de equilibrio a la locura ofensiva, que son los Wolves. Los Wolves problemas para anotar no tienen, tienen problemas para defender y para cerrar los partidos, y ya con el quinteto con el que jugaron el final de temporada, con Ricky, con Lavin, Wiggins, Dien y Towns, si a eso le das un par de retoques, si Shama Musama finalmente termina de mostrar lo que ha mostrado al final de temporada saliendo del banquillo, que es un jugador aprovechable, a mí me parece un equipo con un futuro muy brillante.
Hombre, de los que más. Quizá el que más en la NBA.
Con un futuro muy brillante. Lo que pasa es que es cierto que a este deporte, si no defiendes, pues es un poquito complicado ganar. Eso, en eso tenemos que estar de acuerdo.
El viernes se lo preguntamos a Ricky Rubio, que vamos a estar con él en Barcelona. A ver, más detalles rápidos para ya cerrar el capítulo NBA, que viene Arias con Astu Endur, campeona de la Liga Femenina con el Perfumerías Avenida. Sí, señor. Y también internacional con la selección española. Tenemos un preolímpico por delante. Ha sido interesante, calentita, ¿no? Esa eliminatoria, la primera entre Oklahoma y Dallas, ¿no, Parrita?
Bueno, ha habido de todo. Desde galletones en medio de los partidos de Durán a Anderson, vete tú a saber por qué. A piques de Villanueva con Westbrook interrumpiéndole en sus clases de baile. Mark Cuban diciendo que un equipo con una estrella solo no puede llegar a ningún sitio, haciéndole menos a Westbrook. Total, que ayer ganaron los Thunder, en la noche del lunes al martes ganaron los Thunder 4-1, pasa a la siguiente ronda donde se enfrentan los Spurs, y en la ronda de prensa le preguntan a Westbrook precisamente por las palabras de Cuban. Durán ejerce de capitán MVP, padre y muy señor mío, y le pone la mano así encima a Westbrook y dice, ya contesto yo, es un idiota. es un idiota, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce, ¿qué se puede esperar de un idiota? O sea, llama idiota al propietario de los Mavericks, luego le hacen otra pregunta a Westbrook acerca de Villanueva, de Charlie Villanueva, y dice, bueno, supongo que ahora tendrá que sentarse el año que viene a ver otros 82 partidos, que es lo que ha estado haciendo este año, sentarse y no jugar gran cosa. Y Durán apostilla, bueno, lo mismo es que no vuelva a jugar nunca más en la NBA. O sea, todo amor, armonía,
sí, buen no, rollo,
una cosa magnífica.
Clima fantástico.
Dicho lo cual, no sé yo cómo les queda la etiqueta de Bad Boys a estos chavales, pero tener el colmillo afilado no está mal para enfrentarse a los Spurs. Van a necesitar los dos colmillos y 16 mandíbulas.
Profe, por cierto, Kevin Durant, ¿en qué equipo lo vemos el año que viene?
Complicado, pero va a tener todas las novias que os podáis imaginar y más, ¿no? Los Lakers van a preguntar, han preguntado ya por él.
No, los Lakers no, nosotros queremos jugadores malos.
Nah, ya, pero los Lakers ya han preguntado por él a su gente.
¿Washington?
Washington, por supuesto.
Sí, claro, ciudad natal.
Nueva York va a preguntar por él, porque Carmelo Anthony, como ya avanzamos aquí hace muchas semanas, cada vez tiene más claro que se marcha. En fin, yo creo que, y por supuesto, el suyo propio, Oklahoma City, lo va a tener complicado para hacer números y demás, pero querrá quedarse con él. Y él, además, Kevin Durant, yo le conocí en la Universidad de Texas con Rick Barnes, que fue, por cierto, Pilar, el entrenador de Iker Iturbe en Clemson, uh-huh. Un gran entrenador, y el chico es un poco personalidad Tim Duncan, a pesar de que ahora, por lo que nos ha contado Rubén, pueda parecer así un poco chulito y tal. Es un tío de perfil bajo al que no le importaría quedarse en Oklahoma City. Yo sí tengo que apostar a día de hoy, y con lo poquito que he hablado con su entorno, diría que se queda en Oklahoma City. Pero, ojo, es el número uno en cuanto a novias. En un verano, por cierto, qué lástima que no tengamos Showtime, porque nos íbamos a divertir solamente llenando las propuestas, las ofertas de free agents y tal. Ya sería para llenar una hora de programa. Va a ser un verano tremendo. Y el que viene, el de 2016,
más todavía.
Ni te cuento.
Más todavía.
Ya se me ocurrirá.
Una cosa, por cierto, sí. Su mamá dijo que Oklahoma, A su madre le preguntaron el otro día y dijo que ella pensaba que su niño siempre había sido un chaval fiel y que ella pensaba que Durán se iba a quedar en Oklahoma.
Sí, sí. Mira, ese dato no lo tenía, pero si lo dice la mamá.
Eso por un lado, y luego por otro, yo apuntaría Melo South Beach, pero como posibilidad opcional.
A ver.
Si es posible que le dejen irse y que pueda irse, está como loco por irse a los Heat con su amigo Wade.
Voy tomando nota de todo,
porque claro, si entramos ya en la en los movimientos, tened en cuenta que yo veo los movimientos desde el punto de vista de los
económicos, sí, sí.
Y en la NBA es terrorífico, ¿no? El movimiento que puede haber. O la opción de Miami es una idea, o esa idea la quiere trasplantar un tal LeBron James a Cleveland. Es decir, llevarse a su amigo D-Wade.
Sí, pero para eso se tiene que cepillar a Irving.
Se tiene que cepillar a Irving, que no le importaría mucho.
No, a él no, claro. Él encantado.
Y a Kevin Love, que no le importaría nada. Porque claro. Además se lo traspasarían a los Lakers, seguro. Con lo cual, bueno, vamos a ver, porque siempre hay mucha especulación, pero LeBron James está claro que para asegurarse un nuevo anillo en Cleveland, pues querrá llamar a su amigo D-Wade. Dudo mucho que vuelva a Miami, porque no va a ser Cleveland-Miami, suena a cachondeo, otro programa de una hora de Decision, ¿no? Y veo más factible que pueda convencer, aunque también D-Wade es del perfil de Kevin Durant y de Tim Duncan, ¿no? Yo a D-Wade me cuesta mucho verle.
A mí me parece de los últimos jugadores de una franquicia, ¿eh?
Sí, señor.
Me parece muy complicado.
Pero que LeBron James quiere montar ahí un nuevo trío, no en el buen sentido de la palabra trío.
No, y además también.
Con D-Wade y con Carmelo Anthony, no lo dudéis.
Cómo me gusta lo del mercado. Bueno, apuntar también que Jamal Crawford, de los Clippers, elegido mejor sexto hombre, y McCollum de Portland como el jugador más mejorado. Profe, en la semana que viene, a ver si es con el Barça en la Final Four de la Euroliga.
Ojalá, hombre, sería maravilloso tener a dos equipos de la Liga CB en la Final Four.
Si no, información no nos va a faltar.
Eso es. Y lo digo ya, yo creo que el Fenerbahce, el otro día le dije ya por las horas que eran a Joseba, que era el Chesca, pero yo creo que el Fenerbahce va a sufrir con el Labor Alcucha. A mí el Labor Alcucha me da la impresión de que, hombre, no sé si va a hacer la machada, pero que el Laboral Cucha tiene mucho que decir en la Final Four de la Euroliga, también lo sé.
Por alusiones,
por cierto,
me ha pedido...
voy a revelar una conversación de pasillo con Felco y con Izquierdo. Le dije, anda, vaya leches que repartís. Y su respuesta fue, es que si no, no hay manera. Por mucho talento que tengas, si no sacudes, no llegas.
Bueno. Que yo, una cosa que es que ha sido a petición...
Por la dureza física que tienen.
A petición popular lo voy a hacer. Me han pedido a gente de varias personas desde Vitoria.
Miedo me das.
Me han pedido varias personas de Vitoria.
Brusis. Yo pido perdón por no haberlos metido en Final Four.
No creo, o sea, no creo
oh,
que...
Oh, qué paro nos cae el niño.
Escucha esto. No creo que el Baskonia tenga la más mínima posibilidad contra el CSKA. Vale. Y mucho menos de ganar la Euroliga, no este año, sino nunca jamás.
Contra el Fenerbahce dirás, ¿no?
Sí,
o sea, eso, o sea,
vale,
que
vale.
Se me mira.
Vale, vale.
Que contra el Fenerbahce no tiene ninguna posibilidad contra el Fenerbahce y mucho menos de ganar la Euroliga. Ya lo he dicho y ahora pues ya dejar de insultarme y mandarme un caramelo.
Sí, porque bueno, porque por ahí ya empezando por Brusis.
No,
bueno,
no,
pero si al final pasa lo contrario.
Reclamaciones, Parra y yo, importante, ¿eh?
Oh,
bueno,
sí, vale.
Profe, te escucho en toda la programación de la cadena COPE, pero aquí en Showtime la semana que viene. Gracias, Pani.
Siempre encantado de escucharos a todos.
Adiós, profe.
Adiós.
Tramo final de Showtime. ¿Tienes baquetas nuevas?
No, las que me regaló aquí el amigo invisible las conservo en la pared de mi habitación.
Hola, Arias.
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo
muy
estás?
Buenas, muy buenas.
Bueno, vamos a hablar primero de la Liga Femenina en área reservada porque tenemos campeón, recupera el título, el Perfumerías Avenida al final en el tercer partido y has hablado, bueno, con una de las referentes del conjunto salmantino del equipo castellano y además internacional por España.
Astú Endur, a lo cual hemos localizado en Senegal, previo irse a Estados Unidos, ahora la escucharemos, a probar suerte en la NBA femenina. Una liga que ha sido pues muy bonita, era el mejor de tres, se ha llegado al tercer partido, prácticamente ningún equipo pues se ha salido ni ha roto el marcador, incluso en el último el conjunto catalán estuvo a punto de darle un susto a un Perfumerías Avenida que lo tenía hecho, que se durmió en los laureles, que vio cómo reaccionaba Girona y al final estuvo a tiro de triple, por lo menos forzar la prórroga. De eso hablábamos con Astú Endur, de que ha sido una liga muy bonita, muy merecida y sobre todo muy buscada.
No queríamos dejar la gente que confiaba con nosotros sin ganar ningún título para no hacer un año blanco, ¿sabes? Y la gente estaba diciendo que seguro que este año por favor ganará todos los trofeos. La liga también es bastante importante, que la hemos ganado y encima el año pasado habían perdido, entonces yo creo que es un satisfecho.
Satisfecha la gente de Perfumerías Avenida y en Salamanca, y ahora ella va a buscar la fortuna, como comentábamos, va a probar con los San Antonio Stars, va a marcharse en las próximas horas hacia Estados Unidos y después ya se verá lo que pasa, porque firmó solo un año con Perfumerías, acaba contrato y cuando acabe su aventura en la NBA, pues tendrá que estudiar su futuro.
A San Antonio, para probar una nueva experiencia también ahí. Yo este año solo tenía un año de contrato, no sé la oferta que tendrá. Que me diga mi agente y yo lo cojo.
La veremos en San Antonio y también la veremos en el preolímpico con la selección española que se va a disputar de aquí a unos meses, prácticamente de aquí a unas semanas en Nantes, en Francia, en un grupo teóricamente asequible con Venezuela y con China. Hay otros grupos, 12 equipos, hay 5 plazas para los Juegos Olímpicos de Río y esperemos y deseemos que España esté clasificada para los Juegos de Río. Eso sí, primero nos clasificamos y luego ya veremos si vamos a por la medalla.
Cuando me llamen, yo estaré dispuesta para estar con la selección, porque siempre he dicho que es mi segunda familia, ¿sabes? Porque si estamos pensando ya a Río y tampoco no hemos calificado, entonces no sirve para nada. Bien, iremos a lo lío. Pero primero hay que concentrar eso desde mi punto de vista.
Astú Endur, también protagonista en este 235 de Showtime. Bueno, tenemos campeón en la Liga Femenina. Y tenemos en marcha el playoff de la Liga Alep. A ver, sitúanos.
Se han jugado los dos primeros partidos de cuartos de final y ya tenemos a tres equipos que tienen el billete para semifinales casi en el saco. Hablamos de Melilla, que gana 2-0 a Cáceres, igual que Burgos a Ourense y Huesca a Oviedo. La eliminatoria entre Coruña y Breogán, el duelo derbi, en este caso gallego, está empatada a una victoria. Dos apuntes, el Huesca está arriba en la serie con el factor pista en contra, es decir, que va 0-2 y el Ourense tiene el ascenso a la ACB garantizado si finalmente cumple con los requisitos de los que ya hemos hablado anteriormente. Próximos partidos, días 29 de abril y 1 y 3 de mayo, siempre que estos dos últimos sean necesarios.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
vamos, cerramos el 235. Recordad que tenemos nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, para que nos dejéis cualquier mensaje, opinión, crítica también, y nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime. Pilar, ¿algo más?
No.
Bien.
¿Quieres mi dimisión ahora o la quieres en diferido?
Yo nunca quiero ninguna dimisión, básicamente porque yo no soy nadie para recibir dimisiones.
La semana que viene, Parra, es Puente de Mayo, igual no deberíamos venir, ¿no?
Yo sí.
Que el 1 de mayo
soy muy profesional.
El 1 de mayo, domingo, 2 de mayo, Festivo de la Comunidad de Madrid, no sé.
El aniversario de mis padres.
Adiós, Pilar, Parra, adiós, Parra, Pilar, cuidaros mucho, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós.
¡Auto Baskonia!
Bueno, que cerramos la persiana. Estamos siempre en nuestra página web cope.es, en portales como iVoox, iTunes, en los principales de descarga. Cuando y donde quieras puedes escuchar Showtime. Gracias a todos y a todas. Adiós.